una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale y arriba, damas y caballeros, en ustedes muy bienvenidos a la 4000ª, 113ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos de Ciudad de México.
Ciudad de México.
Sí, sí, güey.
Amigos, transmitir la emoción de Ciudad de México. Besar el Zócalo, caminar sus calles, entrar al Café de Tacuba, el Ópera, caminar las calles del centro, belleza, Lagarto, pasear por CU, ver la inmensidad del Azteca, Reforma, Insurgentes, el Ángel de la Independencia. Amigos, hoy vamos a pasear por Ciudad de México, pero previamente vamos a presentar a toda la nave María Tijuana. En su conjunto, pasado por Consejo Confri de Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sé, Capitán, por toda Ciudad de México. No,
está muy pero grande. Sí, Ciudad de México es tan grande,
sí,
como las historias que esconde, como las historias que nosotros hemos vivido ahí.
Pues claro,
así que imagínese, Capitán, pero igualmente prepárese para viajar, ¿eh?
Sí, que sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a La Muda.
Sí, que sí, mamacita, ¿cómo está, Mudita?
Metro de Fenio, Muda, el cambio de nombre a Ciudad de México.
Sí, que sí.
Pues simplemente México, como le dicen los de provincia cuando viajan a la capital.
Vio
que dicen, no, ¿a dónde vas? No, ahora me voy a México. Pero pinche zapatillas, si esto es México. No, bueno, la capirucha suele llamarse así, de esa manera. Me
pues
voy
claro.
Pa' México. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, mi corete.
Sí, no, por supuesto. Un homenaje a la querida Malú, al Fara,
pues claro,
al Burux. Bueno, tantos caminos recorridos, tanta gente, tantos
qué
desintegrados,
chingón,
tantos
chingón.
Encuentros en tantas zonas de Ciudad de México.
Sí que sí, güey,
pero no bueno, hoy vamos a tomarnos el Metro de Fenio. Vamos a encarar un viaje hasta llegar a subirnos un camión.
Sí.
Vamos a tomarlo, no sé, una de las posibilidades en la terminal para treparnos a un camión rumbo a Xochimilco. Así que ese es el lugar que hemos elegido. Sí, también sí, en el tren ligero, Mico. Usted dice muy bien, ¿por qué no? Bueno, cruzaremos el periférico, iremos hacia uno de los tantos lugares mágicos que tiene la ciudad, de la antigua Tenochtitlan, levantada sobre la Laguna de México, o mejor dicho, el sistema de lagunas. Así que, listos y preparados, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Ya llegamos, güey.
Cabrón.
Bueno, el viaje es largo.
Sí.
Depende de cada punto.
Bueno, depende de donde venga. ¿No?
Lógicamente,
claro,
sí, si tú resides en Xochimilco, no. Es muy breve. Pero bueno, desde el centro de la ciudad, digamos,
póngale,
desde el Zócalo,
sí,
o desde algún lugar alejado del sur de la Ciudad de México,
pues
una
claro.
de las ciudades de las metrópolis más grandes del mundo, podríamos decir. Nos vamos para Xochimilco. La antigua Tenochtitlan, como les decíamos, estaba fundada sobre un sistema de lagunas. Un sistema de lagunas muy particular, en realidad cinco lagunas. Unas como el lago de Texcoco, de agua salada, y otras como los lagos de Xochimilco y Chalco, de agua dulce. Y a Xochimilco vamos, ya estamos casi llegando. Y a pasear en trajineras.
No mames, güey.
Bueno, vamos a hacer un poco de historia, o para enmarcar toda esta situación, este paseo que vamos a dar por las aguas. Xochimilco se podría traducir como tierra cultivada de flores, en idioma nahuatl, y tiene particular importancia por la existencia de las chinampas, que son un testimonio de una antigua técnica agrícola mesoamericana que fue desarrollada, compartida por varios pueblos del Valle de México, tras la desecación de los lagos de Anáhuac. Solo Xochimilco y Tláhuac conservan la chinampería. Pero la UNESCO en determinado momento proclamó a las chinampas, este sistema agrícola de Xochimilco, como patrimonio cultural de la humanidad. Año 1987. La declaratoria ha estado en dos ocasiones en peligro debido al deterioro ecológico ante el avance de la urbanización.
Chale, claro.
Usted sabe que en México a me dan 2 metros y yo le construyo.
Avanza,
bueno. La intención clara de la UNESCO era justamente conservar ese entorno lacustre que culturalmente, por todos los habitantes de Xochimilco y gracias a la explotación turística, se conserva y crece día a día. La trajinera en sí...
Ajá.
Es un tipo de embarcación, de fondo plano, hecha con tablones, impermeabilizada con una especie de brea, digamos, en México.
Pequeña.
Sí, pequeña.
Sí.
Ahora vamos a ver las dimensiones. Alguno estará buscando en estos momentos qué carajo es esto y otro estará diciendo, yo las veo desde la ventana de mi casa.
Publico una foto.
Decíamos, por supuesto.
Sí, con el hashtag del caso.
Claro. Y bueno, así que muchos también de turistas han ido y han paseado desde hace muchísimo tiempo, que es un destino no solo para los habitantes de la Ciudad de México, sino de todas partes de la República y del mundo. Decía que tiene una especie de brea que se llama chapopote, que hace que se impermeabilice y sirve para transportar más o menos, como las dimensiones del lagarto decía, entre 10 personas muy cómodas, echando panza ahí, o 25 personas. Aguanta. Y bueno, se usa en aguas tranquilas como son las de los canales de Xochimilco, menos por ejemplo en el terremoto del 2017 donde pudimos ver videos de cómo se movían como si eso fuera un mar durante el sismo. Esas embarcaciones se usaron extensamente para el transporte no solo en Xochimilco, sino en todos los pueblos originarios de la Cuenca de México, como Tacubaya, Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacán, Texcoco, Cuautitlán, donde tenemos amigos de todas esas zonas. Ecatepec, por supuesto, Zumpango, muchos de los cuales, por la pérdida de los lagos de la cuenca, hoy son difícilmente relacionados con un pueblo lacustre, más identificados con zona de carros, camiones, tránsito complicadísimo, metro desbordante de personas en horarios laborales, pero ahí las trajineras se fueron extinguiendo.
Pues claro.
Y a principios del siglo XX se fueron limitando a la zona de Xochimilco y al quedar solo el lago de Xochimilco, los pueblos y barrios de la zona se especializaron en la construcción de diferentes tipos de embarcación, entre las que estaban las trajineras. En el año 1943 ocurre algo, que es que se realiza una película llamada María Candelaria, protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz, época de oro del cine mexicano, y vio como las películas accionan muchas veces como gran publicidad.
Pues claro.
Yo quiero ir donde pasó eso. En la cual se mostraban los canales y el uso de las trajineras entre los canales de las chinampas de Xochimilco, y esto aumentó potencialmente las visitas turísticas de fin de semana desde la Ciudad de México, desde la época de Porfirio Díaz, del Porfiriato, había encontrado ahí un lugar de esparcimiento para ir con los niños y demás. En esa época que se revive la tradición de arreglar con flores las trajineras para hacerles desfilar por los carnavales. Y esta costumbre en realidad había muerto lentamente con el secamiento del lago, siendo la última gran fiesta la del centenario de la independencia en el año de 1810, ¿no? Entonces esto redujo bastante el uso de las festividades, hasta las festividades más locales, pero luego cobró bríos nuevamente y hoy uno puede ver las trajineras desde hace tiempo, justamente con esas fueron transformando su estética. Uno de los factores principales fueron justamente el cambio de arreglos que los catrines, los capitanes de las trajineras le pedían a los xochimilcas por sus servicios, como tener que navegar bajo el sol sol inclemente, entonces no poder disponer de un lugar para descansar o comer porque van de pie.
Pues claro.
Como imagínense en Venecia, sí, las góndolas.
Exacto.
Y bueno, y le fueron poniendo techo, le fueron poniendo una silla para que el hombre que piloteaba descanse. Luego eso se transformó en techos de láminas galvanizadas. Se ponían estructuras a los lados para que los turistas no se les caigan al agua. Siguió con la colocación de sillas, bancas, y bueno, y luego la mesa en el centro. Y bueno, y ya tenemos prácticamente un restaurante móvil por todos los canales, y la tradición de colocar el arco floral y el nombre de alguien.
Sí que sí.
Generalmente nombres de damas.
Cada trajinera lleva un nombre.
Generalmente damas, sí. En homenaje a madres, ajá, abuelas, hijas, novias, esposas, amantes. De ahí está Lupita, María, Xochitl, Lupita 2, Lupita 3, y así, nombres como Cielito Lindo, ajá, Viva Campeche, Viva Oaxaca, sitios de donde llegaban los nuevos capitanes de trajineras. Y todo va por el agua.
Sí,
embarcaciones con una marimba que llegan a donde estás tú, con otra con mariachi, otra con cocina para sacar tus tacos dorados en chinga y comer calientitos.
Las quesadillas más a toda madre.
Sí. Espere, agregue, quesadillas con queso, porque estamos en Ciudad de México. Sí, quesadillas con queso.
Con quesos. Ay, qué
rico. Doradas.
Doradísimas, güey.
Todo esto con el ritmo de, bueno, mientras todo sigue por los canales, en esas aguas oscuras, y mientras, bueno, esos muchos canales, muchos habrán visto el recorrido largo de ese Xochimilco hermoso decorado. Xochimilco atrae año a año más y más turistas. Nosotros tuvimos el placer de estar por ahí hace ya casi, se van a cumplir 10 años. Xochimilco sigue más bello que nunca, y ahí está. Yo creo que sigue más bello que nunca y sigue cada día más visitado porque realmente lo merece.
A los gatos les falta la enzima que les permite sintetizar la taurina. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Y nos quedamos en Xochimilco.
Sí, que
¡qué
sí.
chingados a dedicarle todo el programa!
Pues claro, güey.
No, pero hay algo muy particular en Xochimilco, que es la isla de las muñecas.
Ay, sí, güey.
Y muchos de los que han visitado Xochimilco van a decir, no van a hablar de la isla de las muñecas, Sí, vamos a hablar de la isla de las muñecas. De terror. Realmente, uno lo tiene que imaginar generalmente. Ahí el turismo anda de día.
Pues claro.
Uno tiene que imaginar la escena de la isla de las muñecas.
No manches.
De día es atemorizante. Imagínense de noche, ¿no?
Ajá.
Sin la luz eléctrica,
no,
ahí hace años atrás. Se trata de una isla ubicada justo en los canales de Xochimilco, donde hay chingos de muñecas rotas, deterioradas, de varios estilos. Vio muñecas de porcelana,
sí,
de plástico, más nuevas, más viejas, rodeadas todas de telaraña. Algunos árboles creciendo a su alrededor, le van desbordando alguna cabeza, sin ojos,
sí,
con alimañas o insectos saliendo de sus ojos, su pelo todo y así, o unas piernitas o bracitos
sí
que se ven por ahí. Bueno, se encuentran por toda la isla, colocadas originalmente por el antiguo dueño de esa isla, Julián Santana Barrera. Julián creía que las muñecas le ayudaban a ahuyentar el espíritu de una chica ahogada años atrás en esa zona. Santana falleció ahí mismo en su casa de Xochimilco en el año 2001. En la década del 1950, Julián comenzó a colgarlas como protección contra malos espíritus. Era un vecino del barrio de la Asunción, donde acostumbraba a acudir a ver pulque después de haber vendido sus hortalizas, y ahí hasta que debido a supersticiones y demás, comenzó a predicar la Biblia. Se pedía su pulquecito bien curado, se ponía y empezaba a hablar. Y empezó, bueno, al principio todo bien.
Sí.
Ahora, como se puso muy evangelizador, bueno, terminó siendo expulsado del sector. Le dijo, ¿sabe qué? No venga más, no por pendenciero, sino porque ya mamó, ya está. Bueno, la leyenda asegura que una joven, como decíamos, falleció ahogada, enredada entre los lirios del canal. Y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Santana, de Julián Santana. Don Julián comenzó a experimentar situaciones inexplicables, paranormales.
No mames.
Sí, esto es para un Día de Muertos, no para un Halloween, pues sí, para algo así. Por lo que, bueno, aterrorizado, empezó a colocar muñecas que encontraba en la basura, ajá, o que luego le llevaban.
Pues claro,
sí, para, sí. Bueno, justamente para tratar de ahuyentar, ajá, o que el espíritu de aquella niña, sí, al encontrar las muñecas se calmara y no se adentrara más en la zona donde él residía en la isla, ahí en los canales de Cuemanco, justamente para exorcizar todo ese tipo de cosas. Y ahí quedó justamente plasmada esa imagen de la isla de las muñecas, terrorífica imagen, sí, en los canales de Xochimilco. Damas y caballeros, llega Spolity.
¿Cómo está, hermosa Spolity?
La mujer que más sabe de pambazos en el Chopo.
Totalmente.
Y ya que estamos en la Ciudad de México, nos desplazamos rápidamente, no tan rápidamente, hay un trecho bastante largo, tenemos otras 2 horas de regreso desde Xochimilco hacia el Chopo en Ciudad de México para encontrarnos con Spolity.
Casi 2.
Y depende, vio, si uno pendejea o en el camino hace algo, depende del tránsito.
A huevo.
Bueno, Spolity dice: hola, mis muy bien amados señores tripulantes de la nave María Tijuana.
¿Cómo estás, Spolity?
Hoy les vengo a contar una historia de cuando casi me ahogo y me muero a la verga.
No mames.
Sí, por segunda vez, porque alguno a lo mejor estará escuchando y dice: ajá, recuerdo en el lado del Pacífico que alguna vez Spolity. No, pero a Spolity no le discrimina océanos.
No, pues claro.
Casi se ahoga del lado del Pacífico, ajá, pero también del lado del Atlántico.
Chale.
Así que llegamos a Ciudad de México para montarnos con Spolity y irnos a Cancún, Quintana Roo. Bueno, la primera vez yo dejé que la narre la domadora de bestias, porque, bueno, ella fue quien me salvó. Pero esta anécdota se las cuento yo, porque yo casi me mato y me salvé. Vacaciones en Cancún. El Parque Xcaret. Maravilloso, un paraíso terrenal para todos aquellos que saben nadar.
Pues claro, sí.
Pero yo soy una papa en el agua, Sí, totalmente. Olvídenlo. No sé nadar. Bueno, quise entrar a una bahía a ver los peces de colores.
Sí, pues claro.
Porque yo ahí cabezona, que quiero, quiero ver los peces de colores.
Pero
bueno,
¿sabes nadar?
Ya saben. Rentas las aletas, el snorkel. Bueno. Por un momento, sentadita en el muelle, solo sumergiendo la cara. Pero como no había peces de colores, me empecé a emputar un poquito y a sentir frustrada.
Pues claro, sí.
Vio cómo es eso, uno le venden
totalmente
cierta alegría.
¿Y los peces de colores?
Y los peces de colores, ¿dónde están? Y yo sabía que igual ahí no estaban, pero me iba como convenciendo. Se podían encontrar los peces de colores y nadabas hasta unas piedras que estaban señaladas con unos banderines, pero no estaban cerca. Pero tampoco tan lejos, dije
totalmente.
Y empecé así a ver qué onda. Sí, así que confiadísima, con el chaleco salvavidas para flotar, me di ánimos y fui hasta las piedras.
Muy bien.
Dejé que el chaleco me ayudara a flotar mientras pataleaba con la cabeza sumergida para ir viendo el fondo y los peces.
Claro, sí que sí.
Fantástico, fabuloso. Vi varias mantarrayas, vi erizos de mar, vi algunos pececitos plateados, muy veloces, por cierto. Y así, sintiéndome la sirenita, llegué a la piedra.
Perfecto.
Que estaba demarcada aquí peces de colores. Y ahí está todo en castellano y en inglés.
Sí.
Decía, fish of colors, here, y así.
Fish
y bueno,
and
fish and chips, y así. Y bueno, entonces desplegué mi cabellera estilo Ariel, sentada, y me maravillé. Todos los putos peces de colores estaban escondidos ahí.
Perfecto.
Y bueno, saco la cabeza y miro hacia el muelle. Miles y miles de kilómetros de distancia.
Estaba bien pichulejo.
Vio como cuando en la playa uno se deja llevar y de pronto no reconoce. Dice, ¿qué vergas
qué
esto? ¿Dónde está? Yo estaba en Playa del Carmen y aparecí en Ica, Perú.
No, man,
bueno, y ahí estaba, muy, muy lejos. Entré en pánico total, empecé a respirar agitadamente. El agua y el chaleco me apretaban el pecho. No podía respirar bien. El chaleco ya no lo sentía tan seguro como al principio. Ay, ¿qué haría yo ahí sin saber nadar? Que alguien me venga a rescatar. Pedí helicóptero. ¿Por qué lo hice? Pero qué inconsciente. ¿Por qué nadie me detuvo? ¿Cómo llegué tan lejos en la vida? Bueno, traté de calmarme.
Póngale.
Lo más que pude.
Sí, sí.
La voz de mi conciencia me dijo: cálmate, pendeja. Nadie te va a escuchar aquí. Si pudiste llegar, podrás regresar.
Totalmente.
Sí, solo haz lo mismo.
Sí,
y ahí retumbaba la voz diciendo, solo haz lo mismo. Disfruta el camino. Y así hice, traté de calmarme, disfrutar de nuevo, mirando, pero ya era así.
Sí,
ah, muy bonito el erizo.
Sí, sí,
ah,
sí,
la
sí.
pinche pantarraya, qué bonito.
Póngale.
Sí, sí, los peces de colores. Cuando llegué reconocí que me había cagado de miedo como nunca. Ah, no lo vuelvo a hacer, pero ¿quién me quita los peces de colores?
Totalmente,
la aventura,
peces,
la breve aventura submarina, pero intensa, de submarina a pocos centímetros de la superficie.
Bueno, pero
que te cagas, te cagas.
No, no manches.
Y le cago todos los peces de colores.
Pero llegamos bien.
Sí, podemos ir a seguir disfrutando de pambazos en Ciudad de México. Los amo mucho, dice Spolity de Ciudad de México. Damas y caballeros, llega la Gorgona oficinista de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, Gorgona?
En este día,
ajá,
me gustaría compartirles una historia trágica.
Puta madre.
Bueno, no, bien triste, pero es tan triste que hasta me duele la espalda de la tristeza. Bueno, una gorgona necesita un nido donde vivir a gusto.
Ajá, mire.
Bueno, entonces decidimos mudarnos a una casa familiar. La estamos preparando para que sea el nido ideal.
Perfecto.
Sí, lo primero un tapete en la puerta que diga home, sweet home y así. Por lo cual se contrataron maestros albañiles para que repararan detalles de la casa.
Ajá.
Que levantaron un cuarto, que sí, bueno, momento.
Levantar un cuarto
no son detalles de la casa. Si no me quiere presentar los planos al municipio, es otro pedo, se está haciendo la pendeja, Gorgona. Pero bueno, si me levanto una torre arriba de la... es otro pedo.
Que
levantaron un cuarto, que si zarpean las paredes, que si ponen nueva conexión de gas. Pero escúcheme que está un poco abandonada esa casa, Bueno, todo muy bien. Hasta que me dicen que el tinaco no tiene presión de agua. ¿Cómo ve? ¿Lo subimos? Bueno, pues lo subimos.
Lo subimos.
¿Vio? Cuando el tinaco, donde va el agua, cuanto más arriba lo ponga, más presión. ¿Dónde lo quiere? Póngalo arriba todo. Póngalo arriba del cerro más alto de Saltillo, ¿no? Me preocupa, pero que tengamos presión.
Pues claro.
Bueno, desconectamos todas las tomas de agua.
Ajá.
Subimos el tinaco, tanque de agua, y bueno, construyeron su base.
Bien.
Montamos el tinaco y todo muy bien, todo muy bonito. Yo me sentía una gorgona realizada con su casa y la esperanza de que todo marchara a pedir de boca de tinaco. Bueno, cuando al unísono del albañil me dice, señora gorgona, ya le abrimos el paso al agua para que chequee la presión del agua.
Bien.
Bueno, un extraño ruido proviene de la cocina. Bueno, a mí me llama la atención. Al asomarme, una marea desbordante de agua saliendo de la pared. De la pared.
Mucha presión.
Demasiado, pero
sí que sí.
Under pressure.
Sí, bueno.
Bueno, se les olvidó conectar una de las mangueras del fregadero, valiendo cacahuate.
Ajá.
Todo el vecindario. Rápidamente le grito al marido que le cierren el paso del agua.
¡Cierren el paso del agua! ¡Cierren el paso del agua!
Gritaba yo,
pues claro,
desde abajo.
Sí que sí.
Estaban todos arriba en el tinaco.
Ajá.
Con cara de don vergas diciendo qué conexiones más vergas nos mandamos. Pero bueno, que se traigan las tinas, los trapeadores, las esponjas, que había que evacuar todo lo que encuentren. Cajas de mudanza flotando por todos lados. Ropa mojada por todos lados. Muebles escurriendo por todos lados. Los gatos prensados del sillón diciendo, esperemos que no siga subiendo el agua. Sí, y ya que sentía que me iba a dar algo cuando mi marido me dice, cariño, vivimos en un segundo piso, se va a filtrar el agua por el techo debajo. Y bueno, muy tranquilos, ¿no? Todos. Rápidamente, cual loca desquiciada, yo me puse en modo económica audaz a apalear aguas a las tinas, como diciendo, cual Leonardo DiCaprio en Titanic.
Póngale. ¿Abajo quién está?
No, nosotros mismos, porque yo en el cuarto de arriba. Sí, bueno, bien, mis tanapas.
No, escúchame. Peor era así, mis le
polainas.
A la casa a otro le venía a
sorprender.
Sí,
las venía a hacer de pedo. Pero la cuestión es que yo quería evacuar el agua. Y así, todo flotando. Y los martillazos de los albañiles que estaban en otro pedo ya.
Ajá.
Y parecían cañones retumbando. Parecía la apertura 1812 de Tchaikovsky. Estaban pam, pam. Y yo, el agua. Cierren las. Cierren el grifo.
No, chale, calmémonos.
Mi marido estaba calmado.
Sí,
mi marido estaba como diciendo, esto va de ver. Un caos total. Y bueno, al pasar el rato, vimos que el nivel de agua bajaba. Los gatos se tranquilizaron. se despegaban del sillón para pararse en el piso y las cosas más o menos se movían flotando, pero no a la deriva total.
No, claro, sí,
en fin, camaradas, les mando un abrazo grande, dice la gorgona oficinista en medio del caos.
En caso de que el mundo se desintegre. El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva. El cuerpo humano es una máquina perfecta. La mayoría de las veces. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
Oye, cabrón, chinga tu madre.
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com.
Desde Sonora, México, llega la señorita Cometa.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Cómo estás?
Un domingo de hace poco, mi hija Paulette y yo estábamos bien a gusto en la sala, ¿no?
Ajá.
Disfrutando el dominguito, cafecito en mano, tranquis, platicando. Mi marido estaba en la cocina con su celular.
Ajá.
Gozábamos de un clima muy agradable.
Qué bello,
así que
qué bello.
Todas las ventanas estaban abiertas y había tranquilidad en el ambiente. Solo ruiditos de los vecinos que también tenían sus ventanas abiertas.
Pues claro.
Sí, bueno, así estábamos muy a gusto cuando de pronto se oye bien, pero bien pinche fuerte, el clásico gemidos troll. Tremendamente a todo volumen.
Todavía.
Sí, estaban más a gusto,
sí,
tremendamente, de una manera impresionante, amplificada, toda la barriada.
Sí.
Bueno, así la cuestión retumbaba en todo el ambiente y venía el celular de mi esposito.
Ah, no mames, güey.
Sí, y no se detenía.
Chale.
Yo dije, no, este güey está
qué
bien
pedo,
que
¿no?
Él es sordo, pero bueno.
Sí,
yo
sí,
dije, bueno,
claro.
Su puta madre. Corrimos las dos en friega para decirle que lo apagara, moviendo manitos y brazos, llamando su atención, porque él estaba concentradísimo en la pantalla.
Sabe.
Al mismo tiempo que yo cerraba en chinga la ventana de la cocina para que todo el vecindario
pues
ya
claro.
Estaba como
porno.
Estaban como suricatos todos asomados y con, así mirando como diciendo, la chinga, hay fiesta en esa casa y nadie invita. Bueno, la cuestión es que ahí estábamos. Al mismo tiempo, yo cerraba en chinga la ventana de la cocina, pero él, al vernos nomás, nos sonrió. Pero con una sonrisa cándida.
Sí.
No una sonrisa de esas perversas.
No,
una sonrisa cándida.
Ajá.
Una carita entre inocente y de añoranzas, remembranzas.
Chale.
Nos dijo, es que estoy viendo un video de los picapiedras. Muy bonitos, qué bonitos recuerdos de mi infancia.
Chale.
Y nos voltea la pantalla del celular.
Ajá.
Que seguía sonando con... Y nos muestra la pantalla y bueno, para que lo viéramos también. Y efectivamente era la clásica escena.
Ajá.
Donde Pedro Picapiedra sale del trabajo, el jefe le jala la cola a un ave que hace el sonido de la campana de salida. Bueno, no nos entendía que le decíamos que eran gemidos.
Póngale.
Son gemidos.
Son
y le hacíamos caras como diciendo, tremenda pornografía está sonando. Obviamente todos los vecinos lo han de haber escuchado. No mames, qué pena. Sentí que fue eterno.
Ajá. ¿Pero cómo fue?
¿Qué
estaba detrás viendo otra cosa?
No.
No sé qué sé.
No sabemos. Sí, estaba...
Póngale.
No, le llegó por WhatsApp, ¿vio? Le llegó por WhatsApp, pero bueno, se aprovechan. Y no fue hasta que yo le tuve que hacer la mímica de los gemidos, porque
claro,
yo me puse una mano aquí, otra en los pechos,
totalmente.
Y empecé a...
Sé que sí.
Y él ahí comprendió...
Por favor, desconecta todos los topadurantes
claro.
Bluetooth que están sonando por todos lados.
Totalmente. Para que agarrara la onda en chinga detuvo el video para luego decirnos entre carcajadas, es que se me hizo tan bonito el video que ya lo iba a reenviar al grupo de la familia. Ok, yo les explico. Mi esposo es débil auditivo y no traía puestos sus putos auxiliares. Por lo tanto, podría haber hecho un desmadre marca cañón. Está bien que la familia lo conoce, pero hubiera dicho, órale, cuñado, ¿cómo estamos? Ay, qué penita. Besitos a todos los de la tripulación de la nave María Tijuana, dice la señorita Cometa de Sonora, México. Damas y caballeros, llega la Patiño del Mal de Infiernillo.
¿Cómo estás, Patiño?
Bueno, cómo hacer para que toda la banda que yo conozco, sí, incluyéndome casi, le diría, Lula Cool, Catalina Perdida, el Canon de Géminis, todos los cat lovers, sufrirán con este mensaje. Preparen, traigan los pañuelos, todas estas cosas, porque es conmovedor. ¿Qué onda, morritos? ¿Cómo les va?
Patinio.
Bueno, el día de hoy vengo a contarles sobre mi gatito, el Pollito. Bueno, Pollito pertenece a una camada de gatitos que se quedaron sin mamá.
Porque empieza Disney.
No, sí, pero Disney mal pedo. Pero
sé
Disney se queda pendejo al lado de
esta historia.
Bueno, la cuestión que el gatito, porque se queda sin mamá. Porque fue atropellada la verga. Bueno, alguien publicó en un grupo de Facebook donde ayudamos gatitos. Y bueno, que iban a aventarlos a la basura porque no podían hacerse cargo de ellos. Discúlpeme, en el grupo de los gatitos.
Que cuidan, hay
alguien que dice, esto
los voy a aventar.
Esto ya me supera la verga. Pues gente, vio que se entera y así. Bueno, ahí estuvo la publicación todo el fin de semana. Sin que nadie contestara a las amenazas terroristas realmente. Bueno, había rato que no daba hogar temporal a gatitos abandonados yo. Y me decidí a ir por ellos. Dije, Patiño, es tu momento de mostrar que nada más así ver gatitos en la internet.
No, ve.
Así que hacerse cargo. Los hermanitos se veían normales, pero el Pollito no. Su cabeza era muy grande, estaba desnutrido, estaba ciego, no podía caminar, apenas maullaba. Entre el cielo de los gatos y la tierra. Pero eso sí, traía un ronroneo de león. Desde ese momento se convirtió en el consentido. Si no se convertía en el consentido, valía 10 hectáreas de verga el pobre pinche gato. Bueno, un día amaneció con sus patitas estiradas y la cabeza se le iba de lado. Lo llevamos a la veterinaria en chinga y el diagnóstico fue hidrocefalia, con una esperanza de vida de entre 15 días y 5 años. Señor veterinario, me puede ajustar más. Lo trataron con diurético y me recomendaron enérgicamente la eutanasia. Pinche gato está sufriendo, señora. Por favor, tenga madre. Pero bueno, para el otro día ya estaba dentro de su normalidad. En esa semana creció lo que no había crecido. Estuvo un par de semanas hasta que un día me di cuenta que no había orinado en todo el pinche día. Yo dije, ¿aquí termina el drama? No, señores, ¿qué va a terminar si esto es Disneyland? Bueno, lo llevé a otra veterinaria y resultó que tenía una infección en las vías urinarias del carajo.
Pobre gato.
Mis hijos me comentaron que habían visto que los hermanitos, a los que también habíamos adoptado, le mordían el pene constantemente.
No mames,
discúlpeme que me ría.
Soy
cat lover yo. Yo estoy sufriendo, pero en cada escena que usted me está describiendo. Pero digo, pinches hermanitos los gatos, puta madre, ¿por qué no le dieron otra cosa para morder? Bueno, pues resultó lastimado y entonces le infectó y a la chingada. Mientras se curaba de la infección, le vino otra crisis del carajo. La doctora le recetó medicamento para poder tratarlo en casa y que Pollito viviera tranquilo lo que le toque vivir. Pero doctora, lo que le toque vivir. Bueno, nunca me sugirió la eutanasia. En este caso, la doctora me cayó chido. Ahora cada día, ya que es el momento, yo voy y oro por ese gatito que vivió lo que vivió y la chingada. Gracias, amigo. No, esperen, tiene otro final. No se murió. No, tiene otro final, afortunadamente. Deprimiendo los godines, los caldobres. Había gente aventándose por las ventanas.
Esperen.
Ahora cada día está más fuerte, más travieso, más lleno de alegría. Me da gusto. Sí, me da gusto poder haber ayudado, darle sus cuidados, consentirlo y quererlo mucho, mucho. Bueno, espero que al escuchar la historia de Pollito se animen a ayudar de la forma en que puedan a los animalitos de la calle. Que se animen a esterilizar. Pollito, no sé, porque parece un pollito, ni gato. Que se animen a esterilizar a sus mascotas. Neta, aquí hay un dato importante que yo, Patiño, no lo conocía. No se necesita parir, ni entrar en celo, ni tener novia ninguna vez. Perfectamente. Yo tenía entendido por esas cosas de Vox Populi que van pasando de paso en paso, decía, a la gata no se la puede esterilizar hasta que no tenga su primera cría. Porque si no, no sé qué, no sé cuánto, le queda no sé qué. Bueno, la Patiño, que sabe mucho más que yo de gatos y que ha ido de recorridas veterinarias, dice que eso es un mito. Se puede. Así que, bueno, así que háganlo. La mayoría de las crías terminan en la calle, sufren mucho. Son mascotas, pero son seres vivos, no son juguetes. Cuando el niño, ya me cansé de jugar, aventarlo a la calle, ni así, no se hace. Muy largo mi mensaje, ya sé, pero se trata de mi pollito, chingado. Pollito. Sí, me trae loca, me trae loca mi compañerito. Nave desintegrados, reciban un gran abrazo, dice la Patiño del mal de Infiernillo.
Un beso.
Damas y caballeros, llega el huemón de Salta, Argentina.
¿Cómo está, huemón?
Hablando de...
¿De qué? ¿De gatitos?
De gatitos. Ajá. ¿Quieren ver gatitos?
Estábamos viendo.
Internet está lleno de gatitos. Claro. Pero yo les voy a contar de unos. Yo no estoy en posibilidad de informarle. Vio al huemón, le tengo un poco de miedo yo. La historia del huemón termine tan bien como la de la Patiño. Pero probable, sí, vamos. Sí. En la casa en la que me crié había un frondoso árbol de aguacate. Ajá. Palta, como le decimos por aquí en Salta, Argentina. Un ficus y otro árbol de mango. Choco banana mango. Es de unos 15 metros de altura, la verga. Sí, sobre el que yo solía pasar horas mirando el atardecer. Mire qué imagen. Tenemos al huemón a 15 metros de altura arriba de un árbol frondoso, viendo todo. Bueno, les cuento. Una tarde, camino a la escalada, escuché desmadre en la terraza de un vecino. Ajá. El tipo y su mujer miraban a través de un tubo de PVC de 3 pulgadas que bajaba desde la terraza hasta las cloacas, como un desagüe, ¿no? Bueno, vi que también habían otras 4 o 5 personas observando desde un edificio que estaba justo al fondo de mi casa. Yo no entendía bien lo que decían, pero se veía a lo lejos que hablaban.
Ajá.
Y para mí, hablaban de gatitos. Historia continuará.
Pero este es un gato muy aventurero.
El reloj marca sin piedad el tiempo que en las esquinas se dobla y zigzaguea. Sonrisas, frustraciones, revanchas, resistencia, lágrimas y placeres derritiéndose en nuestra piel afiebrada y nuestros ojos cansados. Venimos de la zona cercada por alambres. Conocemos la cadencia de las alarmas. Sabemos los puntos unidos por el láser. Y a nadie le importa nuestra identidad hasta que el cristal estalla en mil pedazos en un día de furia. Desintegrados definidos por todo aquello que no deseamos ser. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Salta, la linda Argentina, tenemos al huemón.
Sí, güey.
Bueno, parado en un árbol. Porque ya estaba parado, ya estaba de pie. A esta altura ya estaba de pie. Mirando cómo los vecinos veían a través de un tubo de no sé cuántos metros, que venía de un desagüe, de un puto edificio, no sé qué, y yo no entendí lo que decían. Pero sabía que uno le decía al otro, y sí, yo dije, gatitos, esto es para Super Huemón. Sí, me di cuenta lo que pasaba cuando escuché un maullido de un gatito bebé.
Ajá.
En esos techos solía haber muchos gatos callejeros, stray cats, y uno de ellos estaba preñada, ¿no? Sí, había parido hace poco, evidentemente, y una de sus crías se había caído dentro de ese tubo. Porque aquí es donde aparecen los hijos de puta. Una historia, no es historia, sino aparecen unos hijos de puta. Estos hijos de puta nunca lo taparon. No sabemos quiénes son los hijos de puta. Los que pusieron el caño.
Supongo que si era para desagotar, una rejilla tenía que tener alguna red o algo, ¿no?
Pero uno no se le va a ocurrir. Discúlpeme, yo coloco caños de desagüe en los edificios.
Y colóqueme.
A mí, ¿cómo se me va a ocurrir que se me va a meter un pinche gato ahí? Bueno, la cuestión es que nunca lo taparon. Y entonces quedó ahí. Rápidamente trepé al techo. Usted es una especie de Tarzán, me estoy. A ver, descríbame cómo estaba. En calzones, encuerado, así con una especie de taparrabo Animal Print, con un cuchillo de costado. Y bueno, me trepé, ¿no? Me trepé rápidamente al grito de.
Ah, muy bien, es Tarzán.
No, perfecto, es Tarzán del, de Salta, en lugar de Tarzán de la selva. Y bueno, me trepé al techo de nuestro galpón y me acerqué. Vi que el gatito estaba 3 metros abajo.
¿3 metros?
Sí, ajá. Atrapado en el codo del tubo.
Chale.
Se ve que cayó y no desagotó.
Ajá.
El agua le desagota.
Póngale.
Gato no le, no,
no
le
no,
sé.
No, no.
Bueno, y ya bajo el suelo, por suerte, estaba con su cabecita hacia arriba.
Ajá.
Porque imagina el gato, 3 metros para abajo, con la cabeza para abajo.
No, no manches.
A ver, ¿qué es la historia del pollito esto?
Sí, que sí.
Bueno, hicimos algunos intentos para sacarlo, pero mientras trataba, por ejemplo, chupetear de la punta del tubo,
claro,
para chupetear y que absorber,
sí, que sí.
Pero evidentemente
no,
entraba aire por algún lado,
no
hacía sopapa, no subía.
No, no, no.
Bueno, escuchaba los comentarios de los que me rodeaban, veo que son todos expertos.
Sí, 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 sí.
Cuando uno está haciendo algo y lo rodea
totalmente
gente, ya sabe que se le armó el Senado romano,
sí, güey,
alrededor. Sí, y que me iba, bueno, quedando claro que les interesaba 3 hectáreas de verga al gatito. Decía, bueno, de algo hay que morir, decía uno disfrazado de gato que había bajado del tren de la alegría. Bueno, el problema son los olores. Después este gato va a empezar a dar un olor. Obstrucciones, se nos va a obstruir cuando llueva. Esto es un desmadre por este puto gato y demás. Uno a uno se fueron retirando hasta que yo quedé solo. Yo solo, el tubo, el gato. Al borde del llanto, de repente, tuve una sensación de adrenalina que pocas veces sentí a lo largo de mi vida. Bajé del techo y busqué una soguita de las que mi padre usaba para pescar.
Ah, mire.
Sí, fui a la heladera, corté un pedazo de bife, así de churrasco.
Póngale, ¿no? Sí que sí, importante.
Importante. Subí de nuevo a ver los gatitos.
Ajá.
Con una de las puntas de la cuerda hice un lazo y lo lancé por el tubo.
Póngale.
Tenemos un MacGyver aquí.
Sí que sí.
Pasó de Tarzán a MacGyver.
Ajá.
Bueno, en la otra punta até parte del bife y lo bajé lentamente hasta que sentí que el gatito lo había mordido. Tenía un hambre del carajo.
Claro,
andas a cuántos días estaba ahí el gatito.
Ajá.
Bueno, levanté un poco la carne y tiré del lazo y el gatito empezó a subir.
Ajá.
Estaba pescando un gato, ¿entiendes? Esto es muy loco, amigos. Bueno, pero al cabo de más o menos 1 metro se soltó.
Ah, puta madre.
Desistió, dijo así, no va.
No, muéstrele esos, una fotito como de una bailarina de esas que se cuelgan con los dientes.
Sí, claro.
Y que dan vueltas en el aire.
Ah, sí,
dígale,
totalmente.
Así, así, así.
Claro, los que hacen circo y
para
así.
Para que el gato entienda.
Totalmente. El gato todavía vio, estaba en sus primeros días de vida. Volví a intentar y noté que la cuerda del lazo estaba fija. Tiré despacito hasta que sentí que los maullidos se ahogaron. Así fue más o menos lo que yo sentí. Lo está ahorcando. A la mierda. No, no mames, no mames. Ahí me apuré y por suerte... ¡Éxito, cabrones!
¿Qué pasó?
Pude sacar al gatito, que medio lo estaba ahorcando a la verga.
Perfecto,
pero bueno,
importa,
fue como un segundo parto.
Póngale.
El gatito dijo, el primer tubo por el que salí fue un poco más, un poco más sensible,
póngale,
rápido,
póngale,
veloz, húmedo y calientito. Pero bueno, era muy bonito. Era beige, como un siamés. Sus ojos eran celestes, cristalinos. Sus tenis eran... Ah, no. Y tenis algunas manchitas alocadas.
Y tenis algunas.
Por ahí. Y desbordante, de color marrón. Blanca era su cara. Lo destapé, le hice algunos mimos, pero me rajuñó entero. El culero me dejó todo de... No entendió que le había salvado la vida o no se quería salvar. Era muy salvaje el hijo de puta. Estaba asustado, así que lo dejé ir. Ve a la vida, le dije, amigo. Y ahí se internó en los parajes de Salta, la Linda y a la chingada. Lo llamé Tuberías.
Ah, muy bien,
y
muy bien.
Siempre
muy
lo
veía.
Y siempre lo veía por los techos vagando.
Ah,
era como que no era mío, pero era,
pero,
era del pueblo. Y ahí estaba Tuberías. Tiempo después, descubrí que era hembra Tuberías.
Ah,
y le aplica también.
Le aplica
muy
Tuberías.
Bien, usted es un campeón, huemón.
Usted es un chingón.
Sí, la vi con toda la panzota y a lo mejor repitiendo la historia.
Póngale, póngale, claro.
Bueno, es todo, Nave. Les mando un fuerte abrazo a todos. Los quiero mucho. Dice el huemón que pesca gatos en tubo.
Sí que sí,
es un campeón.
Güey.
Un abrazo para el huemón ahí en Salta,
abrazo.
Argentina. Damas y caballeros, llega el Tatilla de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Tatilla?
Qué bonitas historias.
Qué bonitas,
qué bonitas.
Qué
bonita es la radio.
Sí,
sí, banda, yo era todavía un niño.
Ajá.
En la escuela primaria. No tenía internet, no me gustaba la televisión.
Ajá.
Y por las tardes muchas veces no tenía nada que hacer.
Póngale.
Bueno, un día llegó a mis manos una radio.
Uah.
No muy grande, pero con una fantástica luz azul.
Ah.
y me maravilló. La fantástica luz azul pasó a formar parte de mis tardes. En esas tardes de aburrimiento prendía la radio y navegaba entre diferentes difusoras hasta que encontré una canción que me llamó la atención en una estación llamada Éxtasis Digital. Claro, radio digital. Estamos
huevo.
Sí, Éxtasis Digital. Recuerdo bien, la canción era de The Alan Parsons Project. Yo me acuerdo de una portada de disco de Alan Parsons Project, que era como el ojo vio egipcio, ahí todo característico. Bueno, algo que... pero vio...
Campanita.
Campanita le gustaba Alan Parsons Project, un poco rockesco, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, son otras épocas, totalmente. Pero bueno, yo luego... No se preocupe, Tati, hay tiempo, usted puede regresar aquí. O podemos ir nosotros a León a buscarlo. Quédese con Campanita, con nosotros en la nave María Tijuana. Le mandamos un abrazo grande a Tati. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, estamos todos.
¡Brindamos! Brindamos por el Fara, por la Rasta, por el Foco, por el Restaurador, por el Core Meme, por el Soyon Kona, por el Tacuben, por el Rudy del Puerto de Xochimilco, por Lore Battery, por el Campeón Sin Corona, por Espectro, por Ale Mentiras, por la Contadora, por el Cid Programador, por el Mero Mero Petatero, por... Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde
adiós, somos amigos.
Por donde se escuchan a través de la red, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Es Spolity. Un beso enorme para la querida Spolity. Pambazos para todos. Hola. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Saludos
a quienes están reportándose desde el DF, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del DF mexicano, el Conejo Chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda, de Guanajuato.
Yo soy la Teca Lalines.
Soy del DF mexicano, soy Verona Gran.
Soy Luis Armando de la Guanajuato, un abrazo a todos.
Se despide ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto.
Soy de Cádiz. ¡Arriba la resistencia, cabronazo!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.